Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 3 de julio. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a anunciar que el CUSEI será sede del 10º Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, que lleva como lema este año Educación con mirada al futuro. Muchas gracias a todos por seguir la transmisión a través de las redes sociales de prensa UDG, en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Es un gusto, de verdad, recibir al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos.
Saludamos con mucho gusto a la doctora Celia Ávalos Ramos, ella es jefa del Departamento de Matemáticas del CUSEI. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
También saludamos con mucho gusto al doctor Carlos Valenzuela García, presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y a la distancia nos acompaña el doctor Felipe Bermejo Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, ACE. Muy buenos días, doctor Felipe Bermejo. Bueno, en un momento más lo tendremos. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Adelante, por favor.
Muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer como siempre la gran hospitalidad que tiene nuestra dirección de medios para permitirnos utilizar los conductos que esta oficina nos ofrece y hacer del conocimiento de la sociedad en general algo que para CUSEI, para nuestro centro universitario y para nuestra universidad es de gran relevancia. Ustedes saben que en nuestra universidad la Escuela de Matemáticas es una escuela que ya tiene más de 70 años haciendo eso, enseñando lo abstracto, enseñando lo complejo, pero enseñándolo desde un punto de vista que nuestros estudiantes y el público en general puede aprender. Tenemos más de 70 años con una tradición de profesores que han dedicado su vida completa a la enseñanza de las matemáticas y esto nos permite ahora contar con casi 400 profesores que se expanden en distintas áreas de las matemáticas en el Departamento de Matemáticas y en el CUSEI en general, dedicados de vida y obra a enseñar las matemáticas. Por eso nos habilita y nos da muchísimo orgullo poder invitar y convocar a toda la sociedad en general a la realización de este 10º Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, donde vamos a hospedar a más de 1,000 visitantes congresistas, entre docentes, investigadores, académicos que vienen de América Latina, de España y de Portugal, y todos ellos con un propósito común: enriquecer y transformar la enseñanza de las matemáticas en nuestras respectivas comunidades educativas, pero como bien dice el lema de este año, educación con mirada al futuro. Es decir, levantando las interrogantes que la inteligencia artificial nos plantea, levantando las interrogantes que los nuevos retos para la profesión de matemático plantea, viendo cómo las matemáticas van a mejorar la sociedad, el mundo en que vivimos en general, y se va a discutir en estos 5 días de página abierta, donde tendremos expertos compartiendo sus visiones, sus experiencias, pero también tendremos profesores compartiendo sus preocupaciones, sus visiones y lo que viene en el corto y el mediano plazo a futuro para las matemáticas. Nos da muchísimo gusto saludar de verdad a los miembros y a los profesores de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, así como a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Educación Matemática y, por supuesto, a la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, la SOMIDEM, a quien tenemos el gusto de contar con el presidente en nuestras filas. Hablará en un minuto el doctor Carlos. Y, por supuesto, a mi izquierda, el honroso, orgulloso y histórico Departamento de Matemáticas representado por la doctora Celia, que ya nos estarán comentando pues los detalles finos de lo que se hará en el programa de este 10º Congreso Iberoamericano y que nos llena mucho de alegría. Las puertas de CUSEI estarán abiertas para el público interesado en los temas que vamos a desarrollar, que en un minuto los vamos a discutir, y agradecer de nuevo la oportunidad de poner esto a la consideración de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Pérez Cisneros. Ahora escucharemos a la doctora Celia Ávalos Ramos. Adelante, por favor.
Bueno, pues nada más, yo lo que quiero es invitarlos a participar en este evento que hemos organizado con el apoyo del doctor Marco y todas las autoridades de CUSEI, los profesores del Departamento de Matemáticas y claro que con la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que son los organizadores y nos han invitado a participar con ellos, ¿no? Como sede el CUSEI. Entonces estamos ahí esperando a que los profesores aprovechen esta oportunidad de aprender una nueva forma de enseñar matemáticas, ¿no? Tan importante para nosotros como CUSEI, ¿no? Que recibimos, bueno, este congreso es para profesores de todos los niveles educativos, entonces nosotros recibimos a los que ya se van a profesionalizar en alguna ingeniería o en matemáticas mismas, y es importante que vengan bien formados. Entonces esto le da una importancia a este congreso, ¿no? Para que los profesores tengan otras herramientas y así pues nosotros recibamos también buenos estudiantes, nosotros y cualquier universidad. Entonces pues ahorita nos van a platicar los detalles del congreso.
Muchas gracias, doctora Ábalos Ramos. Escuchamos con atención al doctor Carlos Valenzuela García.
Sí, muchas gracias. Bueno, en mi caso, podría darles un poquito más de detalles sobre qué es el CIBEM. Este es un congreso que se realiza cada 4 años. Es organizado por la Federación FISEM, que es la Federación de Sociedades en Educación Matemática, en donde reúne sociedades de Latinoamérica y en general Iberoamérica, ¿no? Incluyendo Portugal y España. Este congreso se lleva a cabo este año aquí en la ciudad de Guadalajara y para esta edición esperamos una participación de más o menos 1,000 asistentes. Tenemos un poco más de 25 conferencias impartidas por especialistas en distintos núcleos temáticos o ejes temáticos en la educación matemática. Tenemos también más de 116 talleres que se impartirán, en los cuales, como ya mencionaba la doctora Celia, pueden participar profesores de educación básica, medio superior y también superior. Tenemos también presentaciones de carteles y tenemos también algunas conferencias que les hemos llamado comunicaciones breves, en donde muchos de los participantes o asistentes al congreso tienen la oportunidad de presentar experiencias docentes o también algunos avances de investigación. Quienes están formando, pues lo ven como un espacio productivo para poder también retroalimentar esas investigaciones que están desarrollando. Tenemos también otras actividades como la Feria Matemática, en la cual buscamos proporcionar algunas herramientas o estrategias lúdicas para poder implementarse en el aula. Y también tenemos una actividad que se llama Matemáticas en la Calle. Esta actividad es muy interesante porque sale del marco del congreso. En esta actividad buscamos involucrar la participación de los jaliscienses que puedan disfrutar de algunas actividades lúdicas y también pues aprender matemáticas de forma divertida. Esta actividad se va a llevar a cabo en la Rambla Cataluña, en el centro de la ciudad. Y bueno, así como todo esto, pues tenemos diversas también participación de algunos patrocinadores y otras actividades culturales al interior del marco del congreso. La temática que hemos decidido, o más bien el enfoque que le hemos dado a este congreso en esta ocasión, es en el centro de la transformación. Pretendemos que con este congreso podamos reunirnos y ser un espacio de reflexión para que podamos discutir sobre la formación de ciudadanos críticos y preparados para desafíos que vienen en el futuro. Esto incluye, por supuesto, impulsar la educación innovadora, en donde se incorporan nuevas tecnologías y también se incorpora esta parte de la interdisciplinaridad de la educación. Sabemos que la matemática es un eje central en esta interdisciplinaridad y por ello promovemos este enfoque de la educación. Durante el congreso nosotros tenemos varios ejes temáticos, como les comentaba al principio, tenemos varios expertos, especialistas en algunas de las líneas de la educación matemática, y esto pues tiene que ver con la resolución de problemas, con la divulgación, con cuestiones históricas, epistemológicas, con cuestiones que tienen que ver con el uso de la tecnología y otros núcleos. Este congreso es la primera vez que se realiza en México y por supuesto nos da gusto que sea en esta ocasión en Guadalajara. Las ediciones pasadas del congreso se han llevado a cabo en Uruguay en el 2013, en Madrid en el 2017 y en Brasil en el 2022. Pues como les decía, el objetivo es ser un espacio de reflexión en donde nos podamos encontrar, como ya dijo el doctor Marco, profesores, investigadores y estudiantes o profesores en formación, y podamos compartir nuestras experiencias docentes y nuestra labor como investigación. He estado emitiendo esta. Uh-huh. Aquí voy a pasar brevemente algunas de las información que ya les he estado comentando. En este caso podemos observar qué es el CIBEM y más o menos las actividades que vamos a realizar. El enfoque que le damos al congreso en esta ocasión y también los ejes temáticos del congreso que están en prueba, las ediciones pasadas y el objetivo de este evento. Las actividades a realizar, de alguna manera también ya se las comenté, y recordé la transparencia porque quiero comentarles también brevemente sobre la participación de algunos conferencistas reconocidos a nivel internacional y particularmente en Iberoamérica. Tendremos participación de profesores de España y de Colombia, como la doctora María Teresa Navarro o el doctor Armando Aroca. También tenemos la participación de conferencistas de Uruguay y de Chile, como es el caso de Cristina Choviet o Horacio Solar. Y por supuesto también vamos a tener la participación de investigadores y profesores de México. Particularmente tenemos la participación del doctor Marco Antonio Pérez y también en la participación del doctor Manuel Santos Trigo, que es un reconocido investigador en la educación matemática en México.
Muchas gracias por su exposición, doctor Carlos Valenzuela. Ahora saludamos con mucho gusto al doctor Felipe Bermejo Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas AC en México. Adelante, por favor.
Muy buenos días a todos. Agradezco de antemano al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, por su hospitalidad y su apoyo a este gran evento. Agradezco también al doctor Agustín Carrillo Albornoz, secretario general de la Federación de Sociedad Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática. Agradezco también a la doctora Celia Ábalos Ramos, jefa del Departamento de Matemáticas del CUSEI, y al doctor Carlos Valenzuela García, presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática. Es un gusto estar aquí en Guadalajara. Y bueno, empezamos con muchas ganas esta semana para que iniciemos el evento académico a partir del día lunes 7. Sabemos perfectamente, como lo comentó el doctor Carlos Valenzuela, este evento se realiza cada 4 años. Y hace 4 años empezamos las gestiones y el trabajo de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Precisamente en septiembre de 2021, en plena pandemia, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas se postula ante la FICEM como sociedad organizadora de la edición décima de este evento, en colaboración con el equipo académico y las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Tras la aprobación del proyecto de la Junta de Mejora del Gobierno de la FICEN, se iniciaron los trabajos a finales de este mismo año 2021. Sabemos que la educación matemática, como motor de transformación, se requiere que la enseñanza de las matemáticas impacte en cómo los estudiantes entiendan y transforman la realidad. Reafirmar que enseñar matemáticas es formar el pensamiento crítico, capaz de modelar y analizar fenómenos sociales, económicos y naturales. Además, en este evento académico se aborda el papel de la digitalización y la inteligencia artificial en la educación matemática, destacando la necesidad de que los países iberoamericanos participen activamente en el debate global sobre algoritmos, IA y pensamiento computación desde la escuela, en este caso básica y media superior. Hay aspectos relevantes para el público mexicano en la parte contextual iberoamericana. Señalar la diversidad de enfoques curriculares, políticas educativas y prioridades entre los países iberoamericanos, como es el CIBEN. Esto permite un diálogo plural que enriquece las prácticas docentes. Discutir cómo se abordan temas emergentes como el pensamiento variacional, la modelación matemática, la educación estadística temprana o la visualización interactiva, todos esenciales para la educación moderna. La injerencia de la inteligencia artificial que nos aborda en los últimos días. Sabemos que también el CIBEN tiene relevancia porque aborda todos los niveles educativos de nuestro país en la educación matemáticas. A través del trabajo del doctor Lorenzo Sánchez Alavés, un miembro activo de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, hizo una sistematización de la información y nos envió que van a participar en este evento 20 países, la mayoría iberoamericanos. El mayor porcentaje después de México está Brasil, posteriormente Colombia, Chile, España, Perú y Costa Rica. Sabemos que destaca la participación de Brasil porque, como lo comentó el doctor Carlos, la anterior edición del CIBEN fue en Brasil en el 2022, en plena pandemia, y por lo tanto fue de manera virtual. Los núcleos temáticos que tuvieron mayor relevancia en el enviado de propuestas fueron tres prácticamente de los nueve núcleos temáticos, y fueron los recursos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas con un 30%, formación de profesores con un 17%, matemáticas y su integración en otras áreas como es el 10%. Esto es relevante porque prácticamente los maestros están ávidos de conocer, digamos, cómo impacta la matemática de manera transversal y hacer proyectos interdisciplinarios que le están pidiendo las autoridades educativas hoy a los educadores de educación obligatoria y básica. Por lo tanto, la formación y actualización docente es un 30% y están centradas las propuestas en secundaria y bachillerato en un 44%. Por ello, finalmente, cabe resaltar que el CIBEN no es solo un evento académico, sino un espacio de articulación de redes iberoamericanas de investigación, formación docente y política educativa en matemáticas. En particular, este evento ha sido posible gracias a la invaluable colaboración y apoyo de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemáticas, el SOMIDEM, así como la Asociación Mexicana de Investigación de Usos de Tecnología y Educación Matemática, el AMIOTEN, y Casio Educación México. Agradecemos el espacio para desarrollar este evento académico que va a tener trascendencia en los estudiantes de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Felipe Bermejo, por su exposición. Vamos ahora a pasar a las preguntas. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles, pues ahora sí que congreso se centra pues en la enseñanza de las matemáticas, pero no sé si ustedes a lo mejor como docentes puedan compartir algún consejo o método para facilitar también la enseñanza en casa y a su vez pues que si nos pueden indicar qué habilidades desarrollan los niños, los adolescentes cuando pues aprenden matemáticas.
Doctora Celia, doctor Carlos.
Es una pregunta muy interesante porque justamente es la pregunta de la que parte nuestro estudio, nuestra investigación en educación matemática. Realmente no existe un único método para poder decir que con ese método los estudiantes van a aprender. Yo creo que justamente estos espacios son para reconocer varios de esos métodos o varias estrategias de enseñanza. Una de las cosas que hacemos en la investigación en educación matemática es distinguir aspectos que tienen que ver con lo social, con lo cognitivo. También tenemos el enfoque o el estudio hacia diferentes aspectos en la educación o que están involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Unos pueden estar centrados hacia el profesor, otros pueden estar centrados hacia el estudiante y otros pueden estar centrados hacia el propio conocimiento matemático. Entonces es una pregunta muy complicada que no podría decirte específicamente qué método podríamos utilizar para poder enseñar, pero sí podríamos, sí podría decirte que es importante reconocer que hay distintas estrategias de enseñanza y que cuando uno hace investigación o comparte sus experiencias en el aula, puede darse cuenta de esas distintas estrategias, adoptarlas y después implementarlas en sus propias aulas y reconocer si son factibles o no. También es importante desde otro punto de vista reconocer que la matemática, pues como decía antes, es interdisciplinaria y es importante aprender matemáticas haciendo matemáticas y no tanto repitiendo lo que son las matemáticas. Entonces, eso sería como una estrategia que yo les aconsejaría que tuviéramos en cuenta, que para aprender matemáticas hay que hacer las matemáticas y no tanto repetir las matemáticas. Y en ese proceso de hacer las matemáticas, pues entran diferentes o distintas estrategias didácticas.
Doctora Celia.
A mí nomás me gustaría agregar, ¿no? Como decía, ¿no? ¿Cómo le enseñar en la casa matemáticas? Yo creo que las matemáticas aparecen como naturalmente. Entonces, pues aprovechar cada espacio que uno tiene, ¿no? O sea, no se necesita ser un experto en matemáticas para uno enseñarle a sus hijos a aprender matemáticas, ¿no? Simplemente los invitas a cocinar contigo y van aprendiendo fracciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues es solamente pensar, ¿no? Y también pensar en qué le gusta al niño, ¿no? ¿Qué le gusta a tu hijo? Y decirle, mira, aquí encuentras y aquí agrupas, por ejemplo, ¿no? O diferentes cosas de acuerdo a los intereses del niño, y eso los motiva a los niños a aprender matemáticas.
Sí, una situación muy particular y relacionado con lo que dice Celia. Yo recuerdo que a los niños, cuando yo trabajaba con niños, les ponía simplemente a hacer estimaciones, ¿no? O sea, y cuando vayas con tu mamá, ve preguntándote cuánto tiempo has hecho de tu casa al momento de llegar a la escuela o antes de pasar por un sitio, o qué distancia estimas que hemos recorrido. O sea, hacer ese tipo de cuestionamientos, uno como niño o los padres a los niños, yo creo que es importante porque ya van generando en ellos un desarrollo, un pensamiento lógico que tiene... está asociado hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y pues como dice la doctora Celia, ¿no? O sea, hacerlos partícipes, por ejemplo, de esas actividades en la cocina o de juegos, incluso, pues también van desarrollando ciertas habilidades.
La siguiente pregunta.
También no sé si a lo mejor el rector de CUSAI nos podría indicar por qué las matemáticas tendrían que ser importantes, cuál es el futuro de ellas, cómo se dimensiona, digamos, su alcance a lo mejor en la industria o en la academia.
Con mucho gusto. De hecho, este es un elemento que ocupa nuestra discusión académica y las decisiones del CUSEI día a día. Hay una tendencia actual en decirte, bueno, pues ya existe mucho software, ya el celular te puede medir las distancias en un cuarto, te puede dar información. ChatGPT, si le preguntas algo, te lo dice. ¿Por qué aprender matemáticas? ¿Por qué aprender a razonar de forma abstracta? Precisamente es lo que nosotros les decimos a las personas. Porque si tú quieres seguir o entender los razonamientos que ahora la inteligencia artificial hace de forma muy rápida, necesitas pensar abstracto, necesitas pensar en la complejidad, necesitas entenderla y modelarla. Y esto se oye muy teóricamente muy, muy serio. No, lo hacemos cuando calculamos el tiempo en que vamos a durar para ir de un lugar a otro a cierta velocidad, o cuando calculamos nuestros gastos del mes, que sacas tus sumas, tus restas y estimas cuánto vas a gastar al mes siguiente porque se vienen las vacaciones o porque al contrario los niños regresan a la escuela. Este tipo de razonamientos parecen ya cotidianos, pero son abstractos. La gente, bien decía el doctor Carlos, la estimación es algo que está en nuestro día a día, pero cuando la pones en ecuaciones la gente tiende a a poner una barrera y decir, no, eso es muy complejo, no, lo haces cada día. Lo mismo sucede con inteligencia artificial. Hay personas que dicen, no necesitas matemáticas para aprenderla. No, bueno, no necesitas y solo la vas a manejar. Pero si tú quieres extraer realmente beneficios, tienes que modelar, tienes que entender, tienes que tener ecuaciones. Ya si hablamos de elementos como el cálculo diferencial o integral, que son pequeñas estimaciones infinitesimales y todo el razonamiento que va detrás, pero a todo lo que te ayuda a lograr, ¿no? Entiendes que tienes que saber matemáticas. En una escuela como CUSEI, todas las carreras, los primeros 2 o 3 semestres son matemáticas, pero no porque queremos hacer pasar mal rato a los estudiantes, porque requerimos que madure su mente en una capacidad de abstraer, de entender lo complejo, para que pueda entender la complejidad de los problemas que va a resolver como ingeniero, como físico, como matemático, como químico, farmacobiólogo. Se requiere una capacidad de abstraer, ¿no? Por eso las matemáticas sí son muy importantes. Es una de nuestras grandes riquezas en CUSEI. Tenemos un departamento de más de 75 años de experiencia en enseñarlas, profesores que tenemos de todas las medidas, ¿no? Desde los viejitos que ya vamos de salida hasta los grandes jóvenes que están haciendo grandes incorporaciones. Y algo que no hemos mencionado y que creo que es muy importante, el doctor Carlos Valenzuela, él también es el coordinador de la maestría en enseñanza de las matemáticas. Tenemos una maestría orientada a que los docentes de cualquier nivel educativo, básico, media superior, puedan capacitarse, y también les abrimos las puertas a que consideren esta opción, porque de verdad que ahí hay una tradición y hay una experiencia que queremos compartir con toda la sociedad, ¿no?
La siguiente pregunta.
También si a lo mejor nos pueden compartir cómo les ha ido con este programa de matemáticas en la calle, cómo reacciona la gente ante, pues ahora sí que estos métodos un poquito más lúdicos de enseñanza.
Adelante, Carlos.
Sí, es algo muy interesante porque la gente se emociona, reconoce las actividades como algo interesante y les gusta participar en este tipo de actividades. Yo creo que por eso desde hace unos años se ha buscado siempre aumentar y este tipo de actividades, seguir con estas iniciativas, porque la gente sí reacciona. E incluso en educación matemática hemos identificado un fenómeno que es, de alguna forma ya lo mencionaba el doctor Marco, ese miedo a las matemáticas. Pero cuando los niños, o cuando son niños, las personas tienen como un gusto por las matemáticas, llega el momento en el que tienen que formalizar o ver esas abstracciones en letras o números y a lo mejor un poco se asustan. Pero cuando nosotros presentamos estas actividades lúdicas, la gente es muy impresionante cómo cambian incluso sus expresiones, porque entienden un concepto que a lo mejor luego durante mucho tiempo en la escuela nunca entendieron, y de repente jugando o haciendo este tipo de actividades entienden. Entonces su semblante cambia, porque es así como que, esto era esto, ¿no? Un ejemplo muy, muy, muy clásico es el del teorema de Pitágoras. Es un teorema que es muy interesante y tiene muchísimas aplicaciones, y se usa material para poder manipularlo y comprender esa relación que hay entre áreas, ¿no? Y entonces, de forma dinámica, los alumnos manipulan y de repente, al ver y comparar áreas o superficies, entienden por qué se establece esa relación. Entonces, esa actividad es muy diferente a como de repente lo ven en la escuela, en donde llegan el teorema de Pitágoras, es para un triángulo rectángulo, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Dependiendo cómo le llamen a los lados. Pero ya esa relación abstracta que se enseña en la escuela no solo se queda ahí, sino que se entiende por qué esos cuadrados, por ejemplo, de que se forman a los lados de un triángulo son iguales al otro cuadrado, ¿no? Y así con esa hay muchas otras actividades que la gente ve y reconoce que es parte de las actividades escolares y que entiende, entonces por eso es bien aceptado.
Doctor Felipe Bermejo, queremos escucharle.
Fíjese que la primera pregunta que hace es sumamente interesante e importante. Hoy las autoridades educativas de nuestro país les exigen y les piden a los maestros de educación básica y educación obligatoria que implementen metodologías activas, lo que decía acertadamente el doctor Marco Antonio y el doctor Carlos. Y esa metodología activa es aprender matemáticas haciendo. Otra de las ideas que nos marcan las currículas actuales o los programas actuales es que se realice prácticamente una matemática ya no segmentada, una matemática transversal, es decir, que vincule la matemática con la física, con la química y prácticamente un eslabón, digamos, que puede unir a toda la parte de la ciencia sería la tecnología. Entonces, hoy les exigen a los maestros hacer proyectos interdisciplinares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en casa? Pues como padres de familia, observar a nuestros estudiantes, como lo decía acertadamente el doctor Carlos, observar a nuestros hijos para ver qué les gusta y sobre eso apoyarlos. ¿Sí? Todo ahorita va abonando a que ellos ya no vean una matemática por partes segmentada solamente, sino que la vinculen y la apliquen en proyectos interdisciplinares. Es lo que nos está exigiendo hoy la nueva escuela que nos propone el nuevo gobierno.
Gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Muy buenos días. Julio León, de Canal 44. Quisiera preguntar, ¿de qué forma creen que se beneficiará la comunidad universitaria, el alumnado, al recibir este 10º Congreso Iberoamericano de Matemáticas? ¿Y qué significa propiamente para el CUSEI ser la sede de este congreso?
Doctor Marco Antonio, adelante.
Gracias. Bueno, esperamos una gran derrama de beneficios para la comunidad. Para empezar, nuestros estudiantes están todos citados. Como se imaginarán, la comunidad alrededor de la carrera de la licenciatura en matemáticas no es muy grande. Quisiéramos que fuera más. Pero como una ciencia pura, es difícil que haya una gran multitud de estudiantes que se congregan alrededor de esto, ¿no? Sin embargo, tenemos una gran población base. Toda esta población está convocada a este congreso, van a ser los primeros usuarios, van a ser los que tengan la oportunidad de interactuar con los ponentes, con las ponencias cortas, con las actividades lúdicas, con las actividades de calle. Enseguida, para CUSEI representa una consolidación de lo que ya sabíamos que poseemos, que es una gran capacidad de enseñanza en matemáticas, una gran capacidad científica y una gran capacidad técnica. Yo siempre lo hago en las reuniones públicas. Yo les recuerdo a toda la gente de dónde salió el modelo de pandemia que utilizamos en nuestra sala de nuestra mesa de solución de emergencia de la pandemia. No salió de ninguna otra universidad más que de la Universidad de Guadalajara y del CUSEI y del Departamento de Matemáticas. ¿De dónde salió el modelo económico matemático para saber cuándo abrir y qué negocios abrir en el post pandemia? También de nuestro Departamento de Matemáticas. Estamos muy orgullosos de la capacidad técnica y científica que podemos brindar a la sociedad. Entonces, hospedar este congreso es una consolidación de ese orgullo, pero también de una manera muy humilde le abrimos las puertas a otras visiones porque queremos enriquecernos y queremos mantener el liderazgo que ya poseemos. También lo queremos usar para que los docentes de nivel básico, media superior conozcan lo que pueden obtener de CUSEI, vengan a formarse, a reformarse si quieren volver a tomar otro camino en las matemáticas, y estamos abiertos para ello. Tenemos un renovado y muy joven núcleo académico en los programas de posgrado que están pensando en cómo apoyar a nuestros docentes, y aparte de eso, por el lado de física también tenemos ya una maestría en enseñanza de las físicas. Entonces queremos de verdad hacer un impacto en la sociedad, porque todos sabemos que los problemas que podemos tener a nivel universitario pueden empezarse a resolver desde nivel básico y media superior, y queremos colaborar en estos ámbitos, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, en relación con eso, se hablaba de la relevancia que tiene el Congreso a nivel continental y los más de 20 países que participan en él. Con eso en mente, ¿por qué consideran que México, Guadalajara y propiamente CUSEI fueron elegidos para albergar este congreso?
Yo creo que sin duda por este cúmulo de talento que te estoy platicando, la agrupación de tantos investigadores, de tantas capacidades en una sola institución, y anteriormente, en años anteriores, la asistencia de nuestros científicos, de nuestros profesores a este tipo de eventos en las ediciones anteriores, pues siempre fue muy consolidada, muy numerosa. claro que pusieron a Guadalajara en el relieve, y también, debo de decirlo, en Guadalajara, en Jalisco, tenemos muchísimo talento en general en nuestro país. Tenemos grandes chicos que han incluso sido campeones de las Olimpiadas de Matemáticas, y detrás de ellos normalmente hay grandes docentes en ámbitos públicos y también en los privados. Tenemos grandes personas trabajando en el área de matemáticas. Tenemos un talento que permite que México fuera atractivo para estas sociedades, y decir, bueno, podemos organizar nuestro congreso ahí, vamos a tener un público local pujante, interesado, y eso es lo que queremos consolidar con esta conferencia de prensa, ¿no? Que la gente se dé cuenta que tenemos este evento, decirles que está abierto también al público en general. Los costos son pues muy bajos, estamos hablando un poquito menos de $18-19 por inscripción, o sea, $400 cuando mucho al público en general, por toda esta serie de 25 conferencias, 116 talleres. Es decir, hay toda una semana de actividades y que está abierta y dispuesta al público. Por supuesto, ¿dónde consultarlas? En la página web del evento. Si ustedes le ponen décimo Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, lo van a obtener. Viene ahí también en el QR, lo pueden verificar, y pueden tener ya la información detallada. Y yo sí quiero aprovechar para felicitar a los organizadores, al Departamento de Matemáticas, a la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, y por supuesto en su otra cachucha aquí del doctor Carlos, ¿no?, como presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, todos los esfuerzos que han hecho, y agradecer a nuestros socios estratégicos que también han confiado en nosotros, a la Asociación Nacional de Matemáticas, a la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, FICEM, que han confiado en que Guadalajara, la Universidad de Guadalajara y por supuesto CUSEI pueden ser grandes anfitriones del evento, ¿no?
Gracias. Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenos días. Esta pregunta nos la envía Mariana González Quintero del periódico Mural. Ella pregunta, ¿cuáles son los retos actuales en México y Jalisco para el aprendizaje de matemáticas en infancias que cursan la educación básica?
Doctor Carlos Valenzuela.
Sí, gracias. Bien, bueno, uno de los principales retos, como ya nos decía el maestro Felipe de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, es involucrarnos en nuestra nueva escuela mexicana, esta nueva forma de enseñar matemáticas, en donde integramos varias de las áreas de la educación. Yo creo que la formación de profesores es uno de los retos más grandes que tenemos a nivel nacional y particularmente en el estado de Jalisco, y yo creo que este congreso nos permite acercarnos a esa formación, más que, o sea, anteriormente hablaba algo sobre las estrategias y todo esto de enseñanza, pero sí es importante contribuir, porque desde digamos la reforma curricular y la nueva escuela mexicana, es importante también dar un seguimiento a la formación de los profesores. Entonces yo creo que ese es el principal reto, incidir en esa formación, ¿sí? Y creo que con este espacio podríamos empezar a abrir espacios para dar esa formación.
Doctor Felipe Bermejo, ¿gusta usted complementar?
Hace un momentito decía que una de las problemáticas que tenemos en el país, principalmente en educación básica, es que la matemática ya no se tiene que dar segmentada. Es una matemática transversal. Los maestros hoy les exigen en educación básica y educación obligatoria que construyan proyectos. Para hacer su proyecto, lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico de la escuela, de la realidad, de su entorno, de su comunidad escolar. Posteriormente, hacer una jerarquía de las problemáticas que se presentan en el aula y en la escuela, y de ahí, de esa jerarquía, darle una posible solución a una de las problemáticas. En este caso, la Academia de Matemáticas se puede reunir con la Academia de Ciencias para hacer proyectos interdisciplinares. Hoy está cambiando la forma de enseñanza, y ese es uno de los grandes retos que tienen los maestros en educación básica.
Gracias. Doctor Valenzuela.
Quisiera también complementar un poco esto que ya mencioné y que menciona el maestro Felipe. Yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración de los libros de texto de la nueva escuela mexicana, los libros de texto de secundaria. Y entonces el enfoque de estos libros fue a través de proyectos, como ya lo mencionó el maestro Felipe. Pero, y bueno, pues nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo para poder diseñar estos recursos. Pero una de las cosas que observamos es que cuando llegan ya al profesor, pues una de las primeras preguntas es: ¿y cómo voy a implementar estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que tengo para dedicar a la realización de este proyecto? ¿Cuál es el contenido matemático enfocado en eso? Pero seguramente se cuestionaron también de otros contenidos, pero en particular, ¿cuál es el contenido matemático que está de juego? ¿Qué le estoy enseñando a mis estudiantes? Entonces, todos esos cuestionamientos nos dejan ver esa necesidad de formar a los profesores para que entiendan este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana.
Vamos a la última pregunta. Adelante.
También nos preguntan qué actividades llevarán a cabo en la Rambla Cataluña y cuándo será.
Doctora Celia Ábalos.
Las actividades se realizarán el día miércoles a lo largo de la mañana de 10 a 3 de la tarde más o menos. En esta actividad participan nuestros estudiantes de la licenciatura en matemáticas junto con profesores del departamento de matemáticas y hacen, pues son actividades lúdicas para aprender matemáticas. O sea, no, sí, eso es lo que se hará. Y es para el público en general, pueden ir niños y adultos también.
Doctor Valenzuela.
Bueno, pues no sé si quieran como específicamente algunas de las actividades que se realizan, pero por ejemplo, una de las actividades es el juego con cuerdas, ¿no? Entonces las personas se amarran y tienen que pensar, reflexionar sobre una estrategia para poder desamarrarse, ¿no? Entonces es muy interesante cómo las estrategias que van pensando los niños y adultos también, de repente fallan, ¿no? Entonces por ahí hay la solución que es muy interesante, pero fíjense cómo todo eso va promoviendo esa abstracción o ese pensamiento, ¿no? De cómo idear estrategias para dar solución, por ejemplo, a ese problema. Y no le estamos diciendo, este es un problema de matemáticas, ¿verdad? Pero detrás de él hay matemáticas. Otra de las actividades que recuerdo son, por ejemplo, las Torres de Hanoi. Está basado pues en una historia en donde tienen que pasar ciertos discos hacia diferentes columnas. Detrás de ello hay también matemáticas, pero pues aquí los niños están también ideando estrategias para ver cómo lograr ese reto, ¿no? Algunas otras actividades tienen que ver con juegos con tangramas y también con algunos acertijos. Hay luego muchos juegos con cerillos y eso, y entonces esas actividades pues promueven también esa reflexión y abstracción en los niños, y detrás de ello hay matemáticas. Obviamente no se las dan como se las dan en el aula, pero ellos están desarrollando ciertas habilidades al poner en juego esas actividades.
Muchas gracias al doctor Carlos Valenzuela con esta última invitación a asistir al evento Matemáticas en la Calle, que nos dijeron se llevará a cabo el próximo miércoles en la Rambla Cataluña para todos niños y jóvenes de manera gratuita. Nos damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de las actividades por el 10º Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, Educación con Mirada al Futuro, SIBEM 2025, que ya nos dijeron se llevará a cabo en las instalaciones del CUSEI. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver dónde se pueden ver todas las actividades, las 25 conferencias, la Feria de las Matemáticas, los 116 talleres, todo esto en donde van a acudir más de 1,000 asistentes de 20 países. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a la distancia, al doctor Bermejo, por su presencia virtual. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.